Bueno, pues voy a hablar de la novela de herencia española y el bloqueo británico en el contexto canario. Tengo que decir, obligatoriamente, que esta comunicación se realiza dentro del marco de mi tesis doctoral, que, bueno, está cofinanciada por la Agencia Canaria, el Fondo Social Europeo y todo este rollo, ¿no? Vale. Bueno, el objeto de estudio, voy a estudiar el bloqueo que ejerce Gran Bretaña sobre los neutrales, concretamente sobre España, durante la Segunda Guerra Mundial. Como todos ustedes saben, la diplomacia española era un quiero y no puedo, pasa por distintas fases, ¿no? Estaba muy estudiado en la historiografía, y básicamente pasa por una fase de neutralidad inicial, aunque ya el mismo día, el 4 de septiembre del 39, el 3 es la guerra, el mismo día ya se le informa al embajador alemán en Madrid que España quería ayudar en la medida que fuera posible, o sea que es una neutralidad, en fin, varios autores hablan de neutralidad forzosa, neutralidad vigilante, Viñas habla de neutralidad elástica, etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte, tenemos a la diplomacia británica, que era un imperio que se estaba desmoronando en ese momento, pero que a pesar de todo seguía siendo, de momento, el imperio más extenso y más grande del mundo, ¿no? La economía española, tenemos un desmoronamiento sin imperio, es decir, la situación, ya lo veremos, era terrible en España después de la guerra civil y totalmente dependiente de, en este caso, de los aliados, a pesar de que había habido una gran reorientación de la economía española hacia Alemania, ¿no? Por otra parte, tenemos el bloqueo británico, que con la Royal Navy podría ejercerlo de forma interrumpida sin problemas. Y por otra parte, tenemos el contexto del Atlántico Medio Oriental, concretamente de las Islas Canarias, y cómo estaba en esa encrucijada tan terrible que fue la Segunda Guerra Mundial y el bloqueo que se le impone a España, ¿no? Bueno, ese, en definitiva, sería el marco de estudio. Es todo el Atlántico, es el Atlántico Medio Oriental. Ya veremos cómo todos los barcos que venían con trigo desde... y petróleo, etcétera, etcétera, desde Argentina, desde en general de América Latina, aunque hay que decir que las firmas son, por lo general, firmas estadounidenses afincadas en América Latina, ¿no? O sea que tenemos un entrelazamiento de imperios y de imperialismos en medio del mar, porque el bloqueo británico estará a su vez condicionado por el bloqueo estadounidense que a Estados Unidos, en fin, la Segunda Guerra Mundial incluso le convenía alargarla un poquito y fue la presión que ejerció sobre España fue mucho más agresiva. Aunque veremos que es increíble cómo la actitud hacia Alemania era una cosa tremenda por parte de España, incluso con el imperio más poderoso del mundo controlando los suministros a un nivel, como veremos, exageradísimo, ¿no? De hecho, incluso en el año 44, un envío de penicilina de Estados Unidos a España, España lo redirige a Alemania a través de la Lufthansa, ¿no? En el año 44, ¿no? Que ya estaba bastante claro que iba a perder la guerra. No voy a entrar en el posicionamiento político-diplomático porque es un tema muy tratado y es muy largo. Básicamente eso, hay una fase de neutralidad, una fase de no beligerancia, ¿no? Imitando a Italia, una fase de, Lescano creo que lo llama, beligerancia moral por impotencia, es decir, la división azul, básicamente, es donde Franco habla de teoría de las dos guerras y todo eso. Y luego una fase de una repliegue hacia la neutralidad, que es cuando Franco en el año 1944 habla de democracia orgánica por primera vez en una entrevista en el diario Times y que es una, vamos, de las recogidas de cable más épicas de la historia porque hasta que se acaba la guerra están apoyando de alguna manera u otra al eje, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar ahí. Vamos a entrar al bloqueo, a cómo Inglaterra, para evitar la envía de suministros al eje, para evitar el posicionamiento de España también hacia Alemania, hacia los nazis, pues aplican dos medidas fundamentales. Por una parte, el palo y por otra, la zanahoria. No es que yo sea muy imaginativo, es que aparece así, the stick and the carrot, ¿vale? El palo, que es lo que yo voy a estudiar en forma del control del suministro, el bloqueo económico y las listas negras, bloqueado a través del control marítimo con los destructores británicos. Y por otra parte, la zanahoria en forma de ayudas económicas y financieras. El acuerdo de préstamos petrolíferos con Estados Unidos, los acuerdos comerciales en el 40 con Francia y con Inglaterra, todo el tema de acuerdos de préstamos económicos, etcétera, 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 para poder pagar, para poder comer, básicamente. Y estos son, aparece tal cual en la documentación, de stick and the carrot, el palo y la zanahoria, para controlar al mulo de España, que es así como Samuel Hoare lo llega a referirse una vez como el mulo de España, ¿no? Bueno, Luego tenemos una pequeña pelea interdepartamental entre el Ministerio de Guerra Económica y el Foreign Office. El Foreign Office también hacía como de mediador entre las distintas peleas interdepartamentales, pero bueno, tenemos por un lado a Samuel Hoare, del Foreign Office, que apoyará más las medidas, digamos, de la zanahoria, y a Hugh Dalton, que era laborista y presidía el Ministerio de Guerra Económica, que básicamente quería tratar a España como un neutral más y presionarlo bastante, ¿no? Ninguna de las dos tendencias se llega a ganar del todo, ninguno de los dos posicionamientos, y dependerá de la evolución de las circunstancias. Es decir, la actitud de España estaba en consonancia con la guerra, con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y con el posicionamiento político británico. El posicionamiento político británico, a su vez, estaba en correspondencia con la actitud de España, con el desarrollo de la guerra, y todo el transamiento, pues, es lo que nos da la evolución de los conceptos. De todas maneras, ya le digo que Gran Bretaña era tan crítica la situación de España que incluso aparece en la documentación en esta época el peligro de una revolución. Es decir, que si Hugh Dalton aprieta demasiado a España, aparece en la documentación británica que no podían apretarlo mucho porque era tan crítica la situación de España que podía dar pie a una revolución en el primer franquismo por el hambre, una revolución por de famay, ¿no? Una revolución por el hambre, ¿no? Tal era la situación de España que los ingleses no trataron a España como un neutral más, eso sin ninguna duda, ¿no? De todas maneras, Estados Unidos sí presionará más porque no era un peligro que España entrara en la guerra como sí lo era para Gran Bretaña, y por su parte Estados Unidos presionará muchísimo más con el control del petróleo, que de hecho llega un momento en que les quitan los envíos de petróleo sin avisar ni siquiera a Gran Bretaña, ¿no? Aunque yo creo que, sinceramente, aunque se hubiera seguido lo de Hugh Dalton, hubiera sido prácticamente imposible que España entrara en la guerra, ¿no? Aunque el peligro era que entrara el ejército alemán a través de España, ¿no? Pues entonces tenemos el Ministerio de Guerra Económica, a través de los Navy Certs, lo veremos ahora, las listas negras, la restricción de las instalaciones, es decir, creo que es el Almirantazgo y el Departamento de Bombas o algo así, tenía toda una serie de puertos y suministros que controlaba, y si no te lo permitía usar, era muy difícil la navegación, y por supuesto el poder militar de la Royal Navy, ¿no? Que era el que él permitía ejecutar todo el control marítimo en los puertos, en Gibraltar, en alta mar, ¿no? Entonces tenemos como elemento fundamental, por una parte, los certificados de origen e interés para las importaciones, pero especialmente los Navy Certs para las importaciones, los Navigation Certificates, ¿no? Básicamente estos son pasaportes comerciales emitidos por las autoridades consulares o las autoridades aliadas correspondientes. Un Navy Cert básicamente era un papel donde decía el gobierno de su majestad no tiene ningún problema respecto a esta consignación. Eso era un Navy Cert. Son importantes porque sin estos Navy Cert, a partir del 30 de julio, cualquier barco podía ser inmediatamente detenido, llevado a la corte de precios, le podían hacer básicamente lo que consideraran las autoridades militares en ese momento. Servían también para la inteligencia a todos los niveles, la inteligencia, digamos, más estadística vinculada a la información, el volumen comercial, y la inteligencia vinculada al espionaje, etcétera, etcétera. Y aparecen bastantes cosillas de espionaje y todo esto. También, por supuesto, al control del contrabando y, sobre todo, como herramienta de presión política, ¿no? Winston Churchill llegaría a decir que hay que abrir el grifo pero estar atento a cerrarlo, ¿no? O sea, más o menos serían sus palabras. Aquí tenemos a Ángel Viñas, que efectivamente dice que lo más novedoso fue el sistema de Navy Cert que se introdujo en diciembre de 1939 respecto al bloqueo, ¿no? Aunque ya se habían usado en la Primera Guerra Mundial, es en 1939 donde se convierte en un sistema, ¿no? Es la gran diferencia con respecto a la Primera Guerra Mundial. Es un sistema que controlaba absolutamente todo, y por explicárselos así de una forma muy sencilla, el gobierno británico sabía cuál era el viaje de una mercancía hasta España antes de que lo supieran los propios españoles. Es decir, cuando la mercancía estaba en el vientre de su madre, ya sabían los británicos a dónde iba a ir, a qué puerto se iba a distribuir, etcétera, etcétera. Porque, de hecho, según las indicaciones del gobierno, imagínense que ustedes son importadores y quieren contratar a las navieras Aznar, que aparece, para importar trigo. Pues antes de avisar a la naviera o a los consignadores en Argentina para importar trigo, antes se debe informar ya a las autoridades consulares para todo el tema de los Navy Cert. Hay una amplia tipología del Navy Cert. Bueno, hay varios tipos, pero no voy a entrar en eso para mucho la turra. Bien. Otro apunte muy importante, que es Fernández Longoria Muñoz Seca, según el cual dice la inclusión de España en el área neoliberal sirvió para demostrar a las autoridades del régimen la extrema dependencia del comercio británico. Ángel Viñas también dice que algo así como el gobierno español tenía que doblegarse y en efecto se doblegó, ¿no? Pero ya veremos que con partir de la documentación que estoy observando es incluso más grande la dependencia, ¿no? Siempre se ha sostenido la tesis de que, bueno, por una parte de la historiografía, de que Franco salvó a España de entrar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando vemos aquí que es que prácticamente España era una colonia, o podemos hablar de colonialidad o de colonialidad, como ustedes quieran, en cuanto al comercio británico, porque, vamos, es un control minucioso de pasajeros, de la cuantía de la carga, de, en fin. Ah, por cierto, no lo comenté, pero evidentemente un certificado naval no eximía del resto de certificados que normalmente se deberían presentar en un barco, acorde a las convenciones. Simplemente era más bien una cosa que iba encima del resto y permitía agilizar. Si en vez de ir certificado por certificado, pues a través del Navicert se agilizaban los controles, y en vez de llevarte a un puerto, pues simplemente con que la patrulla naval del destructor británico llegara a revisar los papeles, pues ya estaba, ¿no? Y luego podías continuar. Se producen también muchas situaciones peliagudas cuando llegaban los oficiales. Imagínense ustedes, estamos con un vapor construido en el año 25 yendo de Cádiz a Barcelona, y de repente te aparece un destructor británico y se bajan 11 oficiales y se meten en el barco a inspeccionar, y en fin, se daban situaciones bastante peliagudas, ¿no? Además de que había muchos temas importantes derivados del espionaje, porque había bastante uso de la inteligencia a través de todo este sistema, ¿no? En cuanto a América Latina y España, por supuesto, el área de Navicert cubría realmente todo el Atlántico, cubría la navegación de puertos españoles entre puertos españoles. Todos los barcos españoles tenían que tener un Navicert de vapor, aunque fuera entre puertos españoles y no llevaran carga, todos los barcos. O sea, es una cuestión de control milimétrico de la navegación. Tampoco quiero darles a ustedes la idea de que el gobierno británico era perfecto, el funcionamiento de la maquinaria, que siempre se alaba mucho. No, había el control, sí, pero había problemas, había luchas intergubernamentales, había cosas que se hacían mal también, ¿no? Sobre todo la importancia del trigo argentino, y ver, uno de los objetivos de mi estudio será ver cómo, si este bloqueo afectó realmente al hambre o fue la actitud las actividades del mando económico, o la presión de Gran Bretaña. Y, por otra parte, cómo se desarrolla toda la lucha naval, toda la inteligencia naval, etcétera, etcétera, en medio del Atlántico, ¿no? Me gusta mucho esta cita, es de Samuel Hoare, citado por Carlos Collado Seider en el libro Washington, Londres y la cuestión del régimen. Dice: España, le gusta o no, y aunque se encuentre en una posición de debilidad, tiene que ser tratada, en vista de su imponente historia, con una mano más comedida que las repúblicas de pacotilla de Centro y Sudamérica. A ver, es verdad que Samuel Hoare era un personaje particular, ¿vale? Era un personaje conservador, ¿vale? Que, a ver, que luego Churchill era muy admirador de Mussolini, pero bueno. Era un personaje bastante particular. Aún así, estas palabras me interesan mucho porque reflejan realmente lo contrario, que no era tratada de forma diferente a una república de Centro y Sudamérica. Bueno, es muy divertida la documentación de este hombre, porque los españoles son unos ignorantes y unos patanes. En fin. Los buques españoles, vapor, vale, tenemos vapores, motonaves, en fin, también tenemos pesqueros, ¿no? Y este es un ejemplo, este es el Ciudad de Mahón. No me aparece este en concreto en la documentación, pero es un ejemplo de los barcos que eran detenidos por los destructores británicos, ¿no? El destructor británico podía ser algo así, por ejemplo, ¿no? O los tengo aquí también de fondo, no sé si se ve muy bien, pero bueno, yo creo que más o menos los conoce, ¿no? Este es el tipo de barcos que circulaba y, perfecto, y que bueno, que nos podemos encontrar. Con la relación de autores, la no beligerancia está tratada por todos los que hacen historia contemporánea sobre España, la han tratado, ¿vale? Viñas, súper importante, con el tema de sobornos, ¿no? Porque Samuel Hoare y muchos otros sobornan, hay una compra de voluntades, que es una cosa tremenda, ¿no? Para que no se metan en la guerra. Moradillos lo analiza de forma muy específica, muy detenida, todo, parte por parte, y a través de un eje cronológico que está muy, muy bien. Díaz Benítez también, para la anglofilia y autarquía en Canarias, es fundamental para los intereses económicos en Canarias. Después hablaremos de Muñoz Seca. Barbieri me gustaría mucho relacionar a Barbieri, ¿vale? Que también es otro autor muy famoso, que habla del imperio alemán en España, porque los Lescano, que me parece el mejor probablemente que trata la no beligerancia española, no lo digo porque sea un autor canario, pero bueno, porque habla del trasfondo económico que hay detrás, no solo las relaciones diplomáticas, que son muy importantes, sino los intereses económicos que detrás había y que son un precedente fundamental, es decir, no solo por los intereses de la guerra, aunque sobre todo se movían esta no beligerancia y había unos intereses económicos detrás en España, ¿no? Porque había un ascendiente del capital financiero alemán que estaba desplazando al imperio británico, que como hemos visto antes estaba desmoronando. Entonces, en este trasunto y en esta presión, no solo por motivo, digamos, justificados como pueda ser la participación de España con las relaciones de España con el Eje, sino también un deseo de recuperar el imperio económico británico que se estaba cayendo a trozos, ¿no? Bueno, tenemos a Henry Mitchell con los libros de historia económica, también a Hardach, a Morales Cano, a Guerra Palmero, que trata el tema del mando económico en Canarias, fundamental para un trabajo comparativo, aunque apenas está tratado el mando económico de Canarias, ¿no? Y daría para 20 tesis, vamos. Y también me gustaría nombrar dos tesis, las de Fernández Longoria Muñoz Seca, que trata la no beligerancia de una forma espectacular, muy bien, muy, a pesar de ser una tesis, es muy sintético, a través de un eje cronológico, se detiene en muchas partes importantes, es muy sencillo entenderlo, vale, más que, por ejemplo, Viñas o Moradillos, que hablan de cosas muy técnicas o de operaciones muy concretas, ¿no? Este hombre le hizo un análisis muy, muy bueno y muy, muy, muy interesante, y sobre todo la tesis de Netanyahu y Janet Cohen, están las dos en internet, vale, ponen el título y la encuentran, que nos habla de el Ministerio de Guerra Económico, pero tiene un apartado sobre España y es la obra que yo más les puedo recomendar a este respecto, porque es fascinante cómo lo estupendamente bien que analiza la beligerancia y a través de lo que podemos entender una cosa tan compleja y tan enrevesada como puede ser los departamentos de un ministerio joven que se acaba de crear como es el Ministerio de Guerra Económica. Y nada más, muchísimas gracias a todos.